Entre los días 5 y 9 de febrero tuvo lugar en la ciudad vasca de Bilbao unas jornadas organizadas por la Comisión Pedagógica de la organización SOS Racismo bajo el lema Inmigración aquí y ahora, un reto para la escuela. Catherine del programa ACLAN, el programa intercultural de Tastás Erratia de Bilbao, entrevista a Julio Carabaña Morales, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, quien reflexiona sobre los conceptos de migración y educación.
Hola, Julio.
Hola.
Empezabas, por ejemplo, hablando de la diferencia entre inmigrante y inmigrado, dándole mucha importancia. ¿A qué te refieres?
Bueno, es para subrayar la diferencia que hay, particularmente en la escuela, entre estar recién llegado, con todos los problemas de adaptación, y estar ya de algún modo asentado y haber encontrado un modo de adaptarse, que es particularmente rápido entre los escolares. Yo pienso que a partir de un cierto tiempo, 3, 4, 5 meses, dependiendo de la edad del chico, no hay diferencia entre un alumno que ha venido de fuera, que ha venido, y un alumno que ha nacido aquí.
De hecho, por ejemplo, reivindicas el hecho de que hay que tratar, insistes en la importancia de que hay que tratar al alumnado inmigrante exactamente como el alumno nativo, autóctono, digamos.
Sí, el punto fundamental ahí es que yo pienso que inmigrante no es una característica con relevancia directamente educativa. Los inmigrantes tienen ciertas características educativas relevantes, saber o no saber la lengua, tener un determinado nivel, etcétera, etcétera, y esos rasgos los tienen igualmente los alumnos nativos. Bueno, pues una manera de proceder, o una guía que parece bastante segura para proceder, es proceder con los, o tratar a los inmigrantes como estamos tratando los mismos, a los españoles que tengan los mismos problemas.
Y hablando también de rasgos que diferencian, nos separan, otra frase tuya es que los niños no tienen identidad, que las costumbres y la identidad no son de ellos, antes de la adolescencia son de los padres.
Bueno, los psicólogos evolutivos pueden encontrar algo exagerada esta afirmación, pero yo creo que es mucho más exacta que aquella que presume que un niño desde su mismo nacimiento pertenece a una cultura, la de sus padres normalmente, y que hay una obligación, o ese niño tiene la obligación de educarse en esa cultura y preservarla, o de que hay una obligación de que el niño lo olvide. Y yo pienso que las personas no pertenecen a cultura, sino que los rasgos culturales pertenecen a las personas que los quieren adoptar libremente.
Y también sobre el multiculturalismo, otra frase tuya es que el multiculturalismo es un falso problema.
El culturalismo, en principio, en educación, yo creo que es un falso problema, y en la medida en que es un problema verdadero, nunca deberíamos magnificarlo. Yo pienso que todos los niños en la escuela deben ser tratados por igual, y si decidimos en algún momento que determinada adaptación curricular es buena para alguien, hay que estudiar porque es buena para ese alguien y no es buena para todos.
Hablas también del efecto composición, ¿no? Has comentado la frase, está tan oída, ¿no?, que los inmigrantes bajan el nivel de estudios. ¿Qué dirías, qué contestarías a esa afirmación?
No, yo no creo que unos inmigrantes los suben y otros los bajan. Los inmigrantes son tan diversos como los nacionales o como los nativos. Su media puede ser superior o inferior, pero los inmigrantes no están como grupo en ninguna parte. Por lo tanto, el hecho de que la media es un cálculo estadístico, es un artefacto estadístico que se corresponde con una realidad, pero que no se corresponde con una realidad escolar. Tenemos son aulas, y dentro de las aulas lo que tenemos son niños inmigrados normalmente con un nivel más alto o más bajo que los otros niños. No creo que eso influya para nada en el comportamiento global de los otros niños en términos de aprendizaje.
Y cuando hablas del efecto composición, ¿a qué te refieres?
El efecto composición es un efecto muy célebre y muy estudiado en sociología de la educación. Se popularizó a raíz del informe Coleman en 1966, un sociólogo llamado James Coleman, que hizo un gran informe en Estados Unidos, y encontró que dos cosas fundamentales. Una, que la escuela no era importante, que lo importante era la familia, es decir, que el aprendizaje de los alumnos estaba mucho más influido por la familia de origen que por los recursos escolares. Claro, eso es una revolución para la pedagogía. Y la segunda cosa que encontró es que había una excepción. El factor importante de la escuela era la composición del alumnado. Cuando se juntan alumnos buenos, tienden a dar mejores resultados. Cuando se juntan alumnos malos, tienden a dar peores resultados. Es un fenómeno muy conocido, de interacción, es un resultado de la interacción, un efecto de las sinergias que se dice. Por tanto, si tú juntas a un alumno malo con alumnos buenos, ese alumno malo mejorará. Y si juntas a un alumno bueno con alumnos malos, el alumno bueno empeorará. Es un efecto también muy conocido. Ahora, ¿hasta qué punto eso se cumple en términos de aprendizaje? Es una cosa muy discutida y a mí me agrada particularmente, o me agradaría particularmente, que en la polémica llevara razón un estudio de David Levitt, autor de Freakonomics, un libro que ha sido un bestseller de un economista, que encontró que en las escuelas de Chicago no había ningún efecto. Pero, bueno, solo porque me gusta la simplicidad.
Y para terminar, otra cuestión bastante polemizada aquí es la cuestión de la distribución del alumnado inmigrante, ¿no? El hecho de evitar guetos, cómo repartirlas, ¿cuáles serían un poco los criterios, las claves que darías?
Inmigrantes o inmigrados, la distinción ahí es fundamental. El primer punto es que yo no pienso que se deba de tomar una decisión por principio. Debe ser una decisión que se atenga a las ventajas o inconvenientes para los alumnos y para los centros. Un punto número uno. Punto número dos, los inmigrados, es decir, los alumnos que ya llevan aquí un cierto tiempo o que no tienen problemas con la lengua de la escuela ni que su nivel es el normal como los alumnos españoles, pues no deben ser objeto de ninguna acción específica, simplemente deben tener el derecho a elegir centro como lo tiene todo el mundo. Y en cuanto a los inmigrantes, es decir, los recién llegados, yo creo que sí se deben distribuir de tal modo que las condiciones sean las mejores para ellos y que no perturben, o que perturben lo menos posible, la vida de los centros a los que van.
Volviendo, es que se me había quedado, me parece interesante otro punto, volviendo a esa diferencia que hace entre inmigrado e inmigrante, ¿no? Me parece también interesante otra frase en la que decías que en realidad son solidarios los intereses de los migrados y de los nativos frente de alguna forma a la amenaza que ellos pueden percibir de los inmigrantes, ¿no? Que muchas veces nos choca a lo mejor, ¿no? La poca solidaridad de los migrados, de los extranjeros que ya viven aquí o que son de segunda generación, la poca solidaridad que manifiestan hacia los inmigrantes, ¿no? Tú lo veías como una cuestión muy natural.
Es evidente, desde un punto de vista racional o desde un punto de vista egoísta, si hay algo escaso, pues tú quieres ser algo escaso y deseable, pues tú quieres participar de ello, pero quieres ser el último que participe. Por tanto, si por ejemplo la llegada de inmigrantes, supongámoslo, empeora las condiciones escolares, pues naturalmente el último inmigrante que ha entrado en la escuela dice, bueno, que ya no entren más. Y sus intereses son solidarios con los de dentro, no con los de fuera, eso es evidente. De manera que la solidaridad entre los inmigrados, y los futuros inmigrantes es realmente una solidaridad altruista. La llegada de inmigrantes, en la medida en que hay que repartir recursos escasos, repito, como pueden ser trabajo, escuela, sanidad, etcétera, etcétera, pues perjudica a los inmigrados, es decir, a los que ya están, elevan los precios del alquiler, etcétera, etcétera. Es completamente evidente.
Y no sé, para algún lema, alguna frase, algún punto de vista positivo, optimista, alguna cosa sobre lo que con lo que quedarnos.
Bueno, yo soy amante de la simplicidad y en la conferencia he dicho que puestos a escoger un principio por el cual guiarse, ese principio debe ser uno, dejar que los individuos sean todos los libres que se los pueda dejar. Dos, en caso de conflicto, procuremos resolverlo mediante el diálogo. Lo cual tiene un corolario. Tres, no intervengamos desde los gobiernos cuando no sea necesario porque a lo mejor creamos problemas en vez de resolverlos.